COPE Cuenca, la voz de la pasión. Dirige Javier Caruda.
Y si os digo que tengo vértigo en este momento, buenos días, lo primero. Vértigo porque es el último viernes antes del viernes de Dolores. Todo el trabajo de todo un año lo tenemos prácticamente ahí, en la punta de los dedos. Hemos pasado una cuaresma, o estamos pasando una cuaresma plena, llena, con un montón de actividades. Unos pensaremos que excesivas, otros pensarán o pensaremos que breves, pero lo que es innegable es que tenemos ya ahí el anhelo, el deseo, la esperanza y la preocupación. Que esta mañana más de uno me decía, oye, ¿sabes ya algo del tiempo para la Semana Santa? Bueno, no lo mentemos, ya hablaremos de eso los próximos días. Y hoy tenemos un programa especial, como todos, al igual que fue el de ayer. Ayer comentábamos con los compañeros de Pasión de Cuenca y Procesión de las Ondas, bueno, pues un poco la actividad, las novedades, todo lo que vamos haciendo. Dábamos nuestro reinito de arena, nuestra opinión, y hoy viene a participar en el programa pues un buen amigo personal, representante de la Hermandad del Resucitado en la Junta de Cofradías. Es una persona que no deja de sorprenderme, y de algo lo aprendo cuando te abre la boca, y no lo digo por ser tirante, sabe, lo digo de corazón. Me refiero a Alfredo López Pérez. Buenos días, Alfredo.
Un placer estar aquí contigo.
El placer es mío. Y como siempre, al final de la mesa, mi querido Juan. Juan, buenos días.
¿Cómo estás? Días.
Estamos aquí en un curso acelerado de radiofonía, ¿eh? Bueno, ¿por qué hemos invitado a Alfredo? Pues primero porque es una de esas personas talladas, tranquilas, serenas. Bueno. Que sí, el nervio vaya por dentro, ¿sabes? Pero que conoce del mundillo nazareno más de lo que parece. Ha estado presente en infinidad de actividades, de cosas, de cuestiones. Participa normalmente en los desfiles de los dos domingos. Hombre, tiene alguna participación también en el Meinaceli. Este año es hermano mayor de la Santa Cena.
Exactamente.
Pero nos sorprendió, o a mí me sorprendió este año en la revista Cuenca Nazarena, de la cual hago propaganda y digo que la compréis todos, que vendrá bien para la Junta de Cofradías, con un artículo sobre la banda de cornetas y tambores de la Ruzada Eurarística. Y si ya sabéis que la música tiene un valor importantísimo dentro del desfile, los desfiles nazarenos. O sea, no somos capaces de aislar un sentimiento, nos produzca una imagen, al sonido que en ese momento la envuelve.
Correcto.
Hace 4 años, Carlos Rodar también hizo otro artículo sobre la banda.
En el 2012.
2012, sobre la banda del Frente de Juventudes.
Correcto.
En ese momento también desfilaba en los desfiles.
Sí.
Y yo, cuando llegué a la revista este año y vi las instantáneas que habían publicado también, me llamó muchísimo la atención. La indumentaria, las caras que aparecían ahí, gente que se podía reconocer todavía, gente que ha participado en la donación o la cesión de material a Alfredo. Bueno, pues vamos a entrar en harina con ese tema y luego estaremos hablando de Semana Santa, que es lo que nos gusta, Alfredo. No, esto, como siempre digo, empezamos en ese tema y si estábamos hablando de otra historia, pues hemos acabado, no hay ningún problema. ¿Cómo te surge a ti la idea de hacerle este artículo a la banda de esa cruzada eucarística?
Pues mira, la idea surgió a raíz de un artículo que publicó en la revista Nazarena, uh-huh, Israel Pérez Calleja, uh-huh, de la banda de tambores y cornetas de la Guardia Civil.
Uh-huh.
Eso fue en el 2006. Bien. Un año después del concierto Inicio de Cuaresma, que creo que eras tú el presidente de la Junta de Cofradías,
uh-huh,
se le hizo un homenaje a la Guardia Civil, a la banda de tambores de la Guardia Civil.
Uh-huh.
Bien, recuerdo que actuó allí
Alejandro Carretero,
que era,
¿verdad?,
el Guardia Civil que redoblaba.
Exactamente, sí,
¿verdad?
Sí,
bien.
Sí, sí.
Pues al salir del concierto, recuerdo que Paco el Herrero, uh-huh, que todos conocemos,
sí,
nuestro
sí,
amigo Paco, pues se dirigió a mí y dice, oye, Alfredo, tú que estás en la Junta de Cofradías, dice, a ver si les dices por qué estas bandas y tal les han hecho homenaje y nosotros, que somos del Frente de Juventudes, que salimos antes,
uh-huh,
nadie nos ha dicho nada ni nos ha dedicado un artículo ni nada, ¿no? ¿Ver? Pues cogí la idea, eso fue, pues no recuerdo, 2000 y pico y tal, y en el 2012 hice el primer artículo de la banda de tambores y cornetas del Frente de Juventudes. Bien. A raíz de esta publicación, pues mis amigos de la banda de cornetas y tambores de la cruzada eucarística me veían por ahí y decían, oye, Alfredo, todos tienen su homenaje y tal, y nosotros no tenemos nada, ¿verdad? Bien, y entonces pues me puse a trabajar. El año pasado, la verdad, que estuve trabajando todo el año, porque fíjate, aunque parece que no tiene importancia el
bueno,
artículo,
tiene.
Porque sí, el artículo en sí es muy sencillo, pero fíjate, para recuperar las fotos,
claro,
tú contactas con los amigos. El uno te va diciendo de otro amigo, ¿verdad? Bien. Todos te dicen que tienen fotos que su madre en su casa tenía guardado en el baúl, pero de aquí a que te
las dejen, dan,
pasan meses y meses, y el tiempo se va echando encima, ¿verdad?
Sí, sí.
Y entonces, pues bueno, pues ahí surgió la idea y ahí está. Y están muy contentos todos los que participaron, me han llamado muchos, y la verdad que, pues bueno, es una pequeña historia de la Semana Santa.
Porque ¿qué media de edad puede tener ahora mismo, o qué edad puede tener ahora un participante de aquella banda?
Pues mira, hay desde 72 años, por ejemplo, que tiene Jesús Rolanía, que creo que es de los mayores, hasta los 60 o por ahí, una cosa así. De edad media, 60, 62.
Estamos hablando de gente que ya es talludita y que participó en su momento y que son también parte de la historia viva más reciente.
Por supuesto, de profesional. Ellos forman parte de la historia de nuestra Semana Santa.
Y además, de un momento muy complicado, porque estamos hablando de los años, corrígeme, Alfredo, 60, 70.
La banda de la Cruzada Eucarística empieza justo en el año 61. Sí, efectivamente, era una época un poco...
Sí, compleja.
Compleja. Pero la banda de la Cruzada Eucarística se crea exclusivamente, es profeso, para ese domingo, fíjate.
Para el domingo de Ramos.
Para el domingo de Ramos, o sea, la crea la Cruzada Eucarística, que entonces el presidente era don Camilo Fernández de Lelis. ¿Tú lo conociste?
No, yo no llegué a conocerlo.
Pues yo sí lo conocí, tal, porque la borriquilla la sacábamos entonces desde los Oblatos.
Sí, sí,
yo salía de la borriquilla, efectivamente. Don Camilo es que era un hombre especial, tenía una voz así muy peculiar, una vocecilla y tal, ¿no? Y era canónigo de la catedral también, fue director de la Escuela de Magisterio, de la rama femenina, o sea, era un hombre muy importante en aquella época,
¿verdad? Sí, sí, sí.
Bien, pues se crea la banda de la Cruzada Eucarística en el año 61, solo, como he dicho, es profeso para el Domingo de Ramos. Bien, en el año 65... el Frente de Juventudes deja de salir.
O sea, pero antes de corte, Alfredo. Sí, entonces, sí, entre el 61 y el 65 alternan las dos bandas.
Efectivamente.
Vale.
En el 60... No es así.
O sea, solamente, solamente salía para el Domingo de Ramos.
Correcto.
Vale.
Pero en el 65, con motivo de la suspensión de la banda de la cruza, del Frente de Juventudes, la Junta de Cofradías echa mano de la Cruzada Eucarística.
Ajá.
Para que esta banda desfile todos los días de Semana Santa, ¿me entiendes? A partir del año 65, ¿vale? Y entonces la Cruzada Eucarística pues accede y entonces empieza a salir. En el año 1967 viene la banda de la Guardia Civil y entonces coinciden varios años las dos bandas.
Ajá.
La Cruzada Eucarística abría los desfiles y la banda de la Guardia Civil iba intercalada en la procesión, fíjate. Así es.
Algo que era, seguramente para nosotros sería impensable el poder ahora llevar dos bandas de cornetas y tambores en el desfile profesional, ¿eh? Y estamos hablando de hace 40 años o 25 años, que no es tanto.
Sí.
Que no es tanto, que no es tanto.
Sí.
Madre mía. Oye, ¿cómo...? Claro, estamos hablando de una banda de cornetas y tambores. ¿Y cómo era la formación musical de esa gente? Porque supongo que sería...
Pues no tenía
ninguna. O sea, lo cual agranda mucho más la participación de la gente.
Claro. Pues no tenían ningún conocimiento musical.
Se tocaban todo de oído, nunca mejor dicho.
Sí, efectivamente. Las marchas eran muy 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 sencillas y además casi siempre tocaban lo mismo.
Sí, claro, porque no tendrían capacidad para más.
Claro, no.
Los pobres. Al remate.
No sabían música, entonces era algo muy muy sencillo. Pero que a los conqueses siempre nos ha gustado.
Claro, sí, sí. Sí, somos sencillos, nosotros somos muy sencillos. Claro. ¿Lo recibiste en las fotografías de la revista? Son al menos dos trajes, uno muy llamativo con una cruz en el pecho y otro más normalito, ¿no?
Ese primer traje que es como una túnica solamente duró 3 años, o sea, fue el inicio fue con ese traje. Luego inmediatamente ya se compraron un traje más bonito y tal, que según me comentan algunas por ahí, algunas lenguas y tal, lo pagó un empresario de Cuenca. Pero eso...
Todos los trajes.
Como eso no lo tengo confirmado...
Lo dejamos ahí para seguir investigando.
Pero tengo conocimiento de que hubo una persona, un comerciante de Cuenca, que vendía un producto y tal, y entonces dijo que los pagaba los trajes si le compraban su mercancía.
Oye, y esta gente, no lo sé, a lo mejor tú tampoco lo sabes, ¿esta gente llegaba, o sea, la Junta llegaba a pagarles algo?
Pues fíjate, es curioso.
Pues claro, estaban dentro de un movimiento religioso, evidentemente, los mismos también se echaban manos de ellos.
La Junta no les pagaba nada.
La Junta.
Te voy a contar un pequeño detalle que te va a gustar. En 2 años fueron a Valencia a desfilar a una falla, ¿vale? Bien. Se llevaron el primer premio de un año. Y les dieron un dinero, que no recuerdo ahora mismo, porque no me han confirmado cuánto, y se lo quedó la cruzada eucarística. A ellos no les repartieron nada.
Por el mío. ¿Cuánta gente formaba la banda, más o menos?
Unos 40. Aproximadamente 40. Sí, 40 miembros.
Vale, tú entonces salías en la borquilla.
Sí.
Oye, Juan, tú lo que hiciste el año pasado para Voz de la Pasión sobre la música, ¿eh?
Me acuerdo.
Esto es la historia.
Sí, si no me acuerdo de lo mío, mal voy.
Bueno, ya llegarás a mi edad, no te preocupes. Pero fíjate cómo ha variado el tema. O sea, de tener ahora mismo una banda en la cabecera ciertamente asentada y tal, pero los devaneos te hemos llevado llegar a este punto, ¿eh? Claro, a mí lo que más me llama la atención de estas formaciones, tanto la actual, al cual les profeso mi cariño y mi respeto, bueno, y a las antiguas, que tengo, ¿no? Es esa voluntad de hacerlo con los medios que tienen y sobre todo con la formación que tienen.
A la actual no digas que le tienes mucho cariño.
De verdad.
Porque la actual se crea cuando eres tú presidente de la Junta de Cofradías.
Y se desarrolla después.
En el año 2005, ¿verdad?
2005, sí, pero yo...
Cuidado, no te quites el mérito.
El trabajo ha venido después.
Vale, vale.
Tú te lo has venido después, ¿no?
Claro.
Pero les tengo mucho cariño, aunque muchas veces no se demuestre, o se demuestre de una forma más soterrada o más tallada. A mí me parece envidiable que haya gente ahora y a aquellos momentos, los años 60, 70, que se refieren a su tiempo libre por hacer algo que definitiva es un servicio de la comunidad, ¿eh?
Ya sabes tú lo sacrificado que es,
porque
la banda nuestra actual de,
sí,
la Junta está ensayando durante todo el año. Si bajáis por allí abajo por la sala de andas,
y en las condiciones se está ensayando.
Con un frío allí, que Antonio Barcano lo dice muchas veces, ahí hace un frío que pela. Y están todos los días del año prácticamente allí ensayando. ¿Sabes?
Y eso ahora, que los inviernos son como este último, hacen veroños, pero si te vas a los inviernos de los años 60, los cuores míos de la cruzada eucarística, oye, ¿hay participaba en algún desfile más la cruzada eucarística?
Salió, que tengo una foto, pero lo que pasa es que no recuerdo, el día, una festividad, no me acuerdo, muy importante, y participaron, pero poco más. Bueno, luego también un año fueron a Priego, con los motivos de las fiestas patronales y tal, fuera a desfilar. Pero me parece que solamente en 3 ocasiones han salido fuera de Cuenca. 2 a Valencia y 1 a Priego. Yo creo que
no tenía otro acepto.
El día este que digo yo, que lo tengo en una foto, lo que pasa es que como no tenemos el libro ahora mismo aquí, era o la Virgen, no recuerdo. Entonces hay una foto que me dejó Jesús Rolanía, que es el que más fotos
material
me ha dejado y tal, y viene ahí que es el día de la Milagrosa, el día de... no recuerdo ahora mismo. Pero normalmente solamente se dedicaban exclusivamente a Santa.
Oye, ¿tú te recuerdas de aquellos desfiles de saliendo de la borrilla del oratorio de San Felipe Neri? ¿Cómo era aquella salida?
Pues era...
No, yo intento ahora cuadrar, digo, madre, y esa gente como era tan valiente de sacar esa imagen por
la
aquí.
La borriquilla la teníamos, estaba en un... como un altar,
¿sí?,
enfrente,
ajá,
que cuando llovía, allí había goteras
y
se mojaba, o sea, que había
de... Lo que hemos ganado con el paso del tiempo, lo que hemos ganado.
Y la sacábamos de allí y luego ya se ponía arriba. O sea, yo la verdad es que ya los recuerdos son un poquito vagos, porque ha pasado mucho tiempo. Pero lo que no se me olvida nunca es las regañinas que don Camilo... No, es verdad, oye, eso lo tengo grabado porque lo he vivido.
Claro, claro.
Entonces, al terminar la procesión, don Camilo y tal, y don Aquilino, que ha fallecido ahora recientemente, no sé si lo sabes y tal, don Aquilino era la mano derecha de don Camilo, siempre era la
cuidadora
y tal. Pues bien, pues al terminar la procesión nos invitaban allí, en la sala de arriba, pues a gaseosa, tal, unos pasteles y eso, bien. Pero como no nos portábamos muy, muy bien, solamente a José Luis, a nuestro amigo José Luis Marconiez, yo también me quedaba, y pocos más teníamos el privilegio de quedarnos. A los demás los echaban. No, es verdad, o sea, porque es que la verdad que éramos un poquillo gamberrillos.
¿En qué sentido?
No, bueno, pues como jóvenes.
Eso, ¿sabes? Sí, eso sí.
Y prueba de ello, que la banda dejó de salir en el año 71 porque hubo hermandades que se quejaron por el comportamiento. Entonces hubo tres hermandades concretamente que protestaron a la Junta de Cofradías de que no se portaban bien, de que iban haciendo mucho... en fin.
Sí, en y, sí tal,
y entonces
bien.
La Junta de Cofradías tuvo que cortar. ¿Sabes?
Y entonces en ese momento la banda de la Guardia Civil asume la apertura de los desfiles y desde entonces no hemos vuelto a escuchar una banda de Torres. Ya estaba en los desfiles, pero estaba dentro de los desfiles.
Correcto.
O sea, eso iba a decirte, ya no hemos vuelto a escuchar una procesión con dos bandas de torrentes y tambores en la calle.
Yo no sé si algún año algunas de las que ha venido... Es que no recuerdo ahora mismo, las de Pavía y tal, iban intercaladas, iban abriendo. Es que no lo recuerdo ahora mismo, ¿eh?
Pero no es posible que lo ahora lo dices, es posible.
Es posible.
Sí, además, cuando venía, a lo mejor también hacías bandas de paracaidistas
militares.
Claro. Sí, a lo mejor iba algún tipo de formación.
Lo
de...
pasa que el tiempo va pasando y la memoria pues se va perdiendo y ya no te acuerdas de todos los detalles, ¿verdad?
Pero tú seguro que te acuerdas, porque yo sé que tienes una memoria prodigiosa
no
por
creas,
muchas cosas. Sí,
no
sí, bueno, no hemos hablado tú de esos temas. ¿Hacías Semanas Santas de tu juventud?
Sí.
¿En qué se diferenciaban de estas? ¿Eran más sentidas, más familiares, más humildes, más sencillas? Ahora nos hemos pasado, estamos en una vorágine de cosas.
Bueno.
Sin decir, vamos a ver, que se me entienda.
Sí.
No estoy diciendo que una sea mejor y la otra peor. No. Pero a mí me parece que
entiendo perfectamente lo que me dices. Mira, entre la Semana Santa de aquella época y la Semana Santa de ahora, yo me quedo con la de ahora. Porque si vemos ahora mismo el DVD de la revista, no sé si lo has visto,
del
año 75, y ves la diferencia que hay con la Semana Santa de ahora, es abismal, pero para bien. Ahora la gente va bien uniformada, todo el mundo va con su capuz como debe de ir, es otra cosa diferente. O sea, en ese vídeo, fíjate que hace 40 años, se ve como mucha pobreza, mucho desconcierto. Sí, cuando lo veas, te vas a acordar de lo que te digo. Las turbas se metía por la banda de la banda que desfilaba, que siempre ha sido la de
El Horcajo, ¿no?
El Horcajo. Por allí van entre medias. O sea, todo eso ahora hemos ganado muchísimo. ¿Vale? Bien. Ahora, la de aquella época comparada con ahora, pues mira, te voy a decir. Nosotros cuando salíamos de la borriquilla, cuando empezamos a salir, no teníamos túnica. La túnica no la dejaban. Bueno, la dejaban para la borriquilla y también para el Domingo de Resurrección.
Para la receta, para la buena.
Sí.
Bueno. La trascendido, me refiero, la trascendido a todo.
Eso ahora lo comentas aquí y si nos están escuchando...
Pero Juan,
los
jóvenes, eso lo flipa, Juan.
Yo.
Pues mira, tú ahora mismo, un chico joven quiere salir en Semana Santa.
Sí, en el Somos Amigos.
Va a sus padres y dice, oye, que voy a salir. Y van a... le hacen la túnica, el capuz, los escudos, todo perfectamente, ¿vale? Bien. En aquella época es que no tuviéramos túnica, es que no teníamos dinero para comprar la túnica. Entonces la hermandad no la dejaba. Nos la llevábamos el sábado anterior y nuestra madre la planchaba y tal un poquito. Y ya. Además todas eran de la misma talla. Y yo creo que sabéis qué talla era el prototipo.
No sé.
Pues de Jesús Álvarez, Chuler el Gordo.
Sí,
su gloria.
Sí.
Porque eran anchísimas. O sea, pero valía para todo.
Claro, eso. ¿Sabes? Se ponía el cinturón o los cordones y arreando, ¿sabes? No tenía más.
Entonces, fíjate qué cosa más curiosa. O sea, pero además te voy a comentar otro detalle. Yo fui secretario de la Borriquilla, después de José Luis, hace ya muchos años. Y lo que voy a comentar no lo sabe mucha gente, pero es muy curioso. Éramos 150 hermanos en la hermandad de la Borriquilla, ¿vale? 150. Yo las citaciones las hacía a máquina, de la máquina de la tienda, con calcos. Porque 150 se hacían. Luego ya se dio cuenta José Luis y me dijo, hombre, Jolines, yo me lo llevo a la caja de ahorros y te lo hago y tal. Bien. Los sobres eran de caña, ¿os acordáis? De esos amarillitos.
Sí,
que había.
Sí. Juan es demasiado joven.
Padre, sí,
Jesús, seguro, su padre seguro.
Bueno, pues los sobres,
¿sí?
Para que veáis, eran de caña porque eran los más baratos que había. Eso ahora es impensable. O sea,
ahora estamos pensando ahora que si la impresión,
claro,
que si tal,
eso ahora mismo lo cuentas y parece que estás contando una película rara, ¿verdad? Pero fijaros, era lo que se vivía entonces. Y se vivía con mucha naturalidad y era bonito.
¿Sabes? Además, en una hermandad como la Borriquilla teníais 150, si ahí os conocíais todos.
Hombre, claro que sí.
Todos. Y todos sabíais de las alegrías y las tristezas de todos. Y yo creo que eso, por ejemplo, sí que lo hemos perdido. Al tener hermandades tan sumamente numerosas, afortunadamente, pero ese concepto de que un hermano lo está pasando mal, vamos a echarle una mano, es más complicado. más complicado, claro. Oye, Alfredo, ¿y los itinerarios? ¿Cómo decías la procesión de la Borriquilla entonces?
Vamos a ver, desde que yo recuerdo, salíamos de allí arriba,
de San Felipe.
De San Felipe, y bajábamos, el recorrido era el mismo. Lo que pasa que los niños de la cruzada eucarística y tal siempre se han incorporado aquí en San Esteban.
O sea, pero bajáis por El Salvador.
Sí, yo recuerdo, vamos, siempre hemos bajado por ahí. Y la procesión verdaderamente... Pero espérate, es que, joder, es que la memoria ya se olvida.
Hay que apuntar las cosas.
Sí, es que bajábamos en un camión el día de antes...
A San Esteban.
A San Esteban.
Ah, amigo.
Es verdad, sí. Si me está oyendo José Luis ahora mismo, diga, macho, yo no te acuerdas de las cosas, ¿no?
Mira, bueno, es Alfredo.
No, pero es verdad, no. La bajábamos el día de antes a San Esteban. Y la montábamos allí y tal y eso, y desde allí salía la procesión. Porque verdaderamente empezaba... De San Esteban, no como ahora que ya empieza de
San Andrés. Y de ahí subís a la Plaza Mayor, se hacía la bendición también en San Felipe, como siempre.
Sí. Además, recuerdo a don Camilo con su voz, como he dicho antes, peculiar y tal, su vocecilla que tenía y tal. El hombre con el micrófono se colgaba en unos altavoces en uno de los edificios que hay orilla y tal. Y bueno, eso sí lo recuerdo, ¿sabes?
Sí. ¿Cómo se vivía entonces después de la Semana Santa? ¿Cómo hacíais? ¿Se guardaba y nos olvidábamos de los enseres? Por así que tenemos mucho concepto del cuidado, ¿no? De que no lleven a monjas, que vamos a hacer eso, estamos pendientes de la restauración, de tal.
No. Mira, lo primero, solamente había una imagen, que era la Borriquilla.
Claro, porque la Virgen de la Esperanza llegó en el 91.
90.
O 90. 90. Que por cierto, hay un vídeo que pude por YouTube precisamente de ese año, lloviendo, como tú decías, y no hace tanto, con cuatro hermanos, los coches en la tarde puesta.
Sí, ese me lo enseñó mi madre el otro día.
Ese vídeo es espectacular,
con los coches por ahí.
Sí, cruzándose.
Sí.
Y no hace tanto,
Pues ese año vino doña Ana Tutor.
Exactamente,
la de Madrid a desfilar. Lo que pasa es que vino anónimamente, nadie sabía, solamente lo sabíamos nosotros.
Claro, la hermandad.
¿Qué tal? Y Luis Zafra y yo íbamos con ella acompañándola, ¿sabes? Si ves alguna foto, algún digital...
¿Uno de ellos?
Sí.
Eres uno Luis Zafra. Has hecho de todo, macho.
Pues has hecho
de todo. Sí. Llegamos al final del programa, nos queda un minutito. A petición de mi buen amigo Alfredo, pues os ponemos La Quinta Angustia. Marcharle que le gusta y, por supuesto, pues a nosotros... Nos gusta que le guste y nos gusta agradarle.
Muchas gracias.
Alfredo, muchas gracias por dos cosas. La primera, por sumarte al barco de a Sanedrín de la Voz de la Pasión. Bueno, ya sabes que echaremos de mano de ti próximamente.
La verdad es que es un placer estar aquí en la COPE con vosotros,
Muchas gracias.
No, la verdad que sí.
Y gracias por la investigación y por el artículo. No lo dejes. Invéntate algo para los siguientes años.
Hay mucho que hablar.
Pues ahí estaremos. Juan, muchas gracias. Nos oímos el lunes y a vosotros. Pues lo próximo que os digo, pasado el fin de semana, bienvenidos a La Voz de la Pasión, os hablo Javier Tarduda.